Saludos y bienvenidos al episodio número 120 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es bien conocido como un productor, pero comenzó como actor realmente. La historia de cómo él va evolucionando y se convierte en su propio director, propio productor, escritor, prácticamente lo termina haciendo todo en un tiempo que no se hablaba de la autogestión, que ahora está tan pegada. Este invitado mío prácticamente ha trabajado todos los medios, televisión, radio, teatro, y ahora va a incursionar en el cine. De verdad que la historia está bien buena, espero que les guste y que la pasen tan bien como yo. Bueno, recuerden que estoy en audio, en Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y cualquier otro servidor de podcast. En video, denle share, denle like, denle a la campana para que se enteren cuando subo un episodio nuevo y así puedan continuar llevando el movimiento del podcast a video para que siga evolucionando, ¿verdad? Y que tenga los likes y algún día le saque un peso a esto. Bueno, mi gente, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Agustín Rosario. ¿Cómo estás, Agustín?
Muy bien, Gabriel, todo bien.
Mira, Agustín, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Wow. Pues mira, en principio, te tengo que decir que fue un accidente. Aunque en escuela superior a mí me encantaba el arte, ¿verdad? Uh-huh. Y participé en algunas cositas. No que se pueda llamar obras de teatro per se, ¿verdad? Pero los grupos de drama hacían presentaciones para la Semana Puertorriqueña y ese tipo de cosas. Y entonces, en esas oportunidades, yo me envolvía bastante. Me acuerdo que como en décimo grado, una maestra de teatro se me acercó luego de una de las presentaciones... Uh-huh. Y me dijo que yo me debía dedicar a eso. Porque me imagino que vio cierto talento, ¿verdad? Uh-huh. En el vacilón que nosotros teníamos, que sí era un vacilón, todo el mundo se reía, pero la verdad era que era variado, éramos bien bastante versátiles, ¿verdad? Okay. En lo que hacíamos. Okay. Y entonces, eso siempre se me quedó en la cabeza, para serte franco, pero yo estaba orientado más hacia los deportes. Sí tenía en mi idea que me gustaban un poco las comunicaciones, pero yo era atleta del colegio, de mi colegio, ¿verdad? Y entonces participaba en los torneos, en distintos grupos de teatro, no, perdóname, de baloncesto, jugué pelota. Y entonces, para ese tiempo, pues estuve en la YMCA de San Juan en varios años. Y entonces, de momento, como que había pensado, no había descartado la idea de seguir desarrollándome en el deporte. Ocurre que cuando yo entro a la universidad, que voy a tratar de hacer el equipo de baloncesto el primer año, ¿verdad? Por una cuestión de, ¿cómo se llama? De reto. Yo tenía un reto de, es que a mí me gusta esto, lo otro. Y digo, yo iba bastante bien. Me invitaron, tú sabes, recomendado.
Ok.
Y da la casualidad que durante el primer año de la UPR de Río Piedra, casi todos mis amigos de generales estaban orientados hacia el teatro. Mira qué cosa. Cosa que a mí me fascinaba, me gustaba, pero en realidad en ese momento todavía no me lo había planteado como una alternativa. Recuerda que cuando tú entras a la UPI, entras a generales, pues el segundo año es que empiezas a pedir, pides para concentración. Claro. Y en ese momento yo estaba coqueteando con la idea de las comunicaciones, porque era lo que yo tenía en mi mente, ¿verdad? Okay. Pero no se descartaba ninguno, como muchos estudiantes que entran a la universidad y todavía no están totalmente claros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En esos tryouts de baloncesto, casi ya al final del tryout, yo me doy yo tengo un accidente en la práctica y me tienen que recoger en la espalda específicamente, una llamada camita de esas de baloncesto. Ajá. Y entonces yo me caigo y me tienen que ayudar a levantar, paran la práctica. Y mira lo interesante que de esto, que yo no pude volver otra vez a tratar de hacer el equipo y... Ah. El coach, que para ese tiempo era Félix Joglar, me confiesa que él quería que yo estuviera en el equipo en el primer año y que por tanto me iba a dar la beca para que yo me recuperara. Mira esto, cosas de la vida, que yo me recuperara y regresara el segundo año ya becado para estar en el equipo. Pues tú me puedes creer que yo no puedo jugar durante 4 meses por la lesión de la espalda. Voy a los médicos, empiezo en terapia, todo ese tipo de cosas. Y entonces, como tenía todo el tiempo que dedicaba a las prácticas de baloncesto, eso fue mi año de prepa, me junté con mis amigos y iba a todos sus ensayos, iba a ver las cosas, me metía en las clases a verlo. Entonces me apasionó. Obviamente yo soy una persona que cuando me apasiona en algo, siento un compromiso y siento una dedicación. Y entonces a varios de esos jóvenes amigos míos los llamaban para audiciones. Y un día yo los acompañé, primero para aprender, ¿verdad? Y porque me daba curiosidad. Y me obligaron casi al final a, no, él también viene a la audición. Yo, no, yo no vengo. Yo lo que vengo es aprender, a mirar. No, y la cuestión fue que me cogieron.
A hacer la audición y te cogen.
Y me cogen en la audición, que era una obra de teatro de un estudiante casi ya saliendo de la UPR, que ya estaba haciendo cosas semiprofesionales, fuera incluso de la UPR. Y entonces, la obra se atrasa, me dan un papel pequeño. Entonces, en el atraso, éramos unos fiebrús del teatro, ¿verdad? Y entonces yo me pongo a sustituir a un papel principal para cubrir los ensayos, que entonces cuando se reseñala la fecha, no puede estar en las nuevas fechas.
Y la haces tú.
Y me dan el papel luego de semanas de hacerlo y de cubrirlo, me dan el papel.
La vida te estaba cambiando.
Me estaba cambiando el rumbo. Esa obra se hace en el Silvia Resage, que era la casa de Teatro del 60 en Puerta de Tierra. Y es increíble porque hacemos la obra. La mayor parte... Me ve gente de Teatro del 60 y me invita a colaborar con ellos, porque ellos tenían gente joven que ellos invitaban, ¿verdad? Ya sea para audiciones o para trabajar la parte técnica.
Sí.
Y entonces yo empiezo a trabajar en la parte técnica de la verdadera historia de Pedro Navaja en la reposición del 84.
De las que duraban un año.
De las que duraron. Esa duró como 6 meses.
Ah, ok.
Y me cautivó. O sea, yo digo, esto es lo que yo quiero hacer todo el resto de mi vida. El baloncesto para divertirme. Entonces, mira esto. Empiezo a trabajar en el teatro. Por accidente también, en cierta forma, caigo en el Silvia Resage. Teatro del 60 me invita para una obra profesional después de Pedro Navaja. Y me cogen. Y entonces yo empiezo a trabajar, a coger más clases de las que entro a comunicaciones. Sigo trabajando en el teatro y ninguno de los amigos míos, ninguno se dedicó. Ninguno se mantuvo.
Por los que tú entraste a este mundo, todos se quitaron.
Todos se quitaron. Estuvieron unos cuantos años y se quitaron al final. Y yo fui el único que seguí. Y me cautivó, me hice un compromiso con lo que iba a hacer. Gracias a Dios pude entrar a comunicaciones también. Y cumplí con Félix Joglar en los años de baloncesto. Yo me sentía en deuda, ¿entiendes? Porque
le había confiado en ti, tenía una beca.
Exactamente, me había dado un acto de fe. Y entonces jugué el segundo y el tercer año de mi universidad. Cumplí.
Entendiendo que lo que estaba era cumpliendo un compromiso.
Cumpliendo porque ya no, casi no me interesaba, porque yo iba corriendo de ensayos para las prácticas, de las prácticas para los ensayos.
Sí, tú ibas al baloncesto pensando en la obra.
Es correcto.
¿Sabes? Y entonces, prácticamente de ahí, non-stop.
Nunca paré. Nunca he parado. Empecé en el 84. Y, diablo, ¿cuánto vaya? 34 años.
Y entonces, todo esto, obviamente, estamos hablando que prácticamente era actuación.
En principio, sí. En principio era actuación, pero rápidamente, en los primeros dos, tres años, pues entonces empecé a experimentar y a tener inquietudes. Inquietudes que tenían que ver con escribir, inquietudes que tenían que ver con dirigir, incluso con producir. Y entonces, okay. pues, por ejemplo, a Benji Vélez, que también se quitó eventualmente, uh-huh. que fue el productor y director de la primera obra que yo hice. Yo le hacía muchas preguntas. Nos hicimos muy amigos, todo el grupo. Estuvimos años compartiendo juntos. Y entonces yo siempre estaba, yo era una esponja, ¿entiendes? Yo, cuando a mí me gusta algo, yo le pregunto de todo. ¿Y cómo es esto? Tú sabes, yo no sé si él se cansaba, pero yo
tú le sacaste toda la información
y que horas podía. Y horas preguntándole cosas que tenían que ver con la producción y con la dirección. En ese momento yo lo que tenía eran como 2 años en ¿verdad? Haciendo teatro. Y pues igual en Teatro del 60, en los años que estuve colaborando con ellos, pues fue una escuela avanzada, ¿entiendes? Porque mientras yo estaba en la UPI, ya yo estaba colaborando con Teatro del 60 profesionalmente, y entonces ese era uno de los grupos más prestigiosos de teatro que había, o lo es,
que era en Puerto Rico. Lo que estaban estudiando soñaban con estar alguna vez ahí.
Es correcto.
Y ya tú estabas ahí.
Y entonces yo estaba ahí cogiendo clases avanzadas. Exacto. Con profesionales de alto calibre, uh-huh. ¿tú entiendes? Un director como Pablo Cabrera, un director como Dean Sayas, que fue el primero que me dirigió profesionalmente, maestros de la talla de Idalia Pérez Garay, José Félix Gómez, compañeros de Teatro 60 como eran Pedro Juan Texidor, Noelia Crespo. O sea, era una escuela gigantesca, avanzada, ¿entiendes? Así que quizás eso, todo esto que te digo, los primeros años más, uh-huh. más ese paso por Teatro 60, un poco impregnaron en mí el compromiso, el profesionalismo y la dedicación.
Entonces, llevas en esta trayectoria de actuación y sí, trabajabas algo técnico, pero ¿de dónde viene el brinco entonces a producir?
A producir tiene que ver un poco con mi carácter, ¿verdad? Y con mi personalidad. Yo creo que en esencia, yo soy un artista, yo soy un actor. Primero que ser productor, a mí me mueve más escribir, crear o representar. ¿Entiendes? Eso es lo más que a mí me mueve, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? En mi paso por la UPI, me di cuenta que la mayoría de los actores, compañeros míos, ¿verdad? Y muchos que también ya hicieron carrera y que se mantienen trabajando, uh-huh. era un poco... Había un poco de para donde los llevara la marea. Es esperar que te llamen, uh-huh. es hacer esta gestión. Puerto Rico no tiene una industria tan desarrollada al punto, o grande, desarrollada al punto de California, de Nueva York, de México, de Londres, donde se acostumbran las audiciones, donde uh-huh. se acostumbran las oportunidades, ¿verdad? Y entonces aquí era una cosa de un poco de suerte, ¿verdad? Uh-huh. De que te llamaran, de que te vieran, de que le gustara lo que tú hacías o el talento que tú podrías tener, o de que tú fueras amigo.
Claro.
Porque esa es la verdad. Uh-huh. O sea, este es amigo de aquel y aquel es amigo de aquel. Y entonces entraba. Yo no soy de los que me paro me meto en el agua, en un bote a que me lleve la marea. Nunca he sido así, ¿entiendes? Entonces, yo creo que eso fue lo que hizo, lo que logró que yo empezara a producir para yo establecer mi camino, para donde yo quería caminar. Y que no necesariamente fuera, me lo dictara el universo o la suerte o, ¿verdad? O la vida. Uh-huh. No empecé a eso, también te tengo que decir que yo no tengo por qué quejarme porque, el universo me puso oportunidades muy valiosas uh-huh. en la mano en los primeros años incluso.
Pero las aprovechaste.
Pero las aproveché. Pero con todo y eso, si hubiera pasado lo contrario, yo no hubiera esperado, ¿entiendes? No, yo no hubiera, claro. Porque no está en mí sentarme a ver cuándo me van a llamar, ¿entiendes? No está en mí, no, mi carácter es de iniciativa, es proactivo, ¿entiendes? Entonces, te tengo que decir también que producir fue bien desagradable al principio, uh-huh. Porque si yo tenía unas herramientas que me pueden haber dado el carácter o que me puede haber dado el estudio, porque empecé a estudiar comunicaciones, ¿verdad? Uh-huh. A la vez que ya empecé a producir, porque antes de yo graduarme de comunicaciones, ya yo estaba produciendo teatro, okay, profesionalmente incluso.
Okay.
Y entonces, o sea, que yo fui como que, yo fui avanzado, yo fui como un estudiante un poco, ¿cómo se llama? Promiscuo, en términos del trabajo, ¿verdad? Okay. Que me atrevía a incorporar tirarte, una compañía, a producir sin antes haberme graduado, ¿me entiendes? Entonces,
también... No había un miedo. No había un miedo de que, teatro, yo espero, mejor le espero terminar el bachillerato y después...
No, porque soy un poquito... Por eso te digo, porque tengo iniciativa, porque no quiero esperar, siempre haciéndolo, ¿cómo se llama? Con responsabilidad, ¿verdad? No a lo loco tampoco. Pero te tengo que decir que había esa etapa de producir versus el artista fue bien complicada, bien compleja. Y hoy día, 30 y pico de años después,
todavía
te sigo mencionando lo mismo. Y estoy convencido de lo que te estoy diciendo.
Ok. De que una jala más que la otra.
De que no
y
solo...
Que hace la producción...
Y de que es ingrato, de que producir, con todos los problemas que tienes que salvar, ¿verdad? Con todos los problemas que hay que salvar en Puerto Rico. No hay una política pública que proteja el fomento del desarrollo de las artes plenamente a los empresarios de las artes.
Claro,
no hay.
Claro.
Y entonces se convierte en una quijotada, se convierte en una locura, se convierte en que yo tengo que hipotecar la casa.
Para poder hacer algo.
Y arriesgarme yo.
Sí, tu vida y tu vida, tu familia.
Arriesgar a mi familia por tratar de conseguir un sueño, por tratar de conseguir hacer un proyecto. Y si queda mal, no hay ningún tipo de ayuda. No hay ayuda, no hay salvavidas. Sí. Tienes que buscártela.
¿Cuándo fue entonces ese primer momento en que tú produces? ¿Qué es lo primero que tú haces que es producción totalmente tuya?
Una obra, sí. Mira, la primera obra que yo hice sin haber incorporado la compañía es un junte que hicimos entre dos amigos estudiantes de la UPI, Radamés Vega y Judy Pizarro, que nos juntábamos para hacer unos monólogos en Café Vicente, en Río Piedra.
Okay.
Entonces, yo no sé si ese fue el...
Ya, el cual
ya,
está en
este... Ya había pasado.
El cual está abriendo de nuevo ese lugar aquí en el edificio donde tengo el estudio.
Sí, sí, y tuve la oportunidad de muchos años después volver a encontrarme con Vicente, así que espero en algún momento tratar de ayudarlo como una cuestión no solamente de nostalgia, sino de agradecimiento, ¿verdad?
De que me diste la oportunidad en un momento dado.
Es correcto. Y entonces, en ese momento... En ese periodo de tiempo ya estábamos haciendo cositas, ¿verdad? Ya había pasado lo de la primera obra, lo de Teatro del 60. Okay. Y entonces nos juntamos para hacer unos monólogos de Jacobo Morales en Café Vicente. Uh-huh. Y entonces en una clase, yo creo que todo nació en una clase de Idalia Pérez Garay, donde hicimos ese trabajo para la clase. Y entonces, pues, nos gustó y dijimos, mira, ¿por qué no lo hacemos en Café Vicente? Y a lo mejor nuestros amigos estudiantes lo van a apoyar. Y ¿sabes qué? Lo apoyaron. Me acuerdo que Vicente lo que me dijo en aquel momento era, mira, lo que tengo es miércoles y jueves. Y yo, pues, dale.
Sí,
hacemos una hoja suelta nosotros mismos. Uh-huh. Tiramos unas fotos nosotros con los estudiantes de fotografía. Uh-huh. Que para ese tiempo la foto la tiró mi amiga, mi mejor amiga, que después se convirtió en mi novia y que después se convirtió en mi esposa. Mira qué interesante. No me acuerdo si ya para ese tiempo era mi novia, pero es la foto, porque ella estaba cogiendo clases de fotografía.
Okay.
Y entonces todo era una cosa media colaborativa. Uh-huh. Pero ahí me di cuenta también bien rápido que pues, tú sabes que cuando tú te juntas a trabajar, cada uno está enfocado en lo que le gusta. Y entonces la mayor parte no estaba enfocada en hacer... O sea, el trabajo de producción, Gabriel, es un trabajo complicado, burocrático, administrativo en ocasiones. Necesita un poquito de gerencia, de tú sabes, y entonces puede ser aburrido.
Se ve más pintoresco de lo que realmente es.
Puede ser aburrido, puede ser...
Es bien administrativo.
Sí.
Punto, es bien administrativo.
Obviamente, la producción también tiene sus momentos creativos y tiene sus fases, ¿verdad? Uh-huh. A nivel creativo. que son las más que yo me disfruto, lógicamente. Claro. Pero no es bueno. Entonces, o sea, no es complicado. ¿Entiendes? Tienes que nacer para ser organizado, tienes que nacer para poder gerenciar, tienes que tener unas destrezas de organización, ¿verdad? Y entonces, para el final, con todos los problemas que hay en Puerto Rico, no te salen bien las cosas, te exigen el pago, tienes que pagar, no hay el dinero, no entró el dinero. Ajá. Todo el mundo piensa que los productores son ricos y que se jaltan de chavos, y eso no es real, eso es una falacia. Y entonces, hay mucha ingratitud en términos de la labor de una persona que se arriesga, ¿tú entiendes? Que, claro, que de momento no se entiende. Claro, ya en este momento no me afecta.
Sí, pero...
Pero en un momento, en los primeros años, me afectaba mucho.
Claro.
Y entonces, pero ya yo lo comprendí. No lo van a entender nunca.
Exacto. Tú lo vas a entender porque lo has vivido.
Sí, porque lo he vivido. El que no lo ha vivido no lo va a entender nunca. Siga pensando la falacia, el mito.
Quiero regresar, obviamente. Terminas haciendo esa función que empiezas a hacer con estas amistades. Funciona. ¿Qué te impulsa entonces? Que el que haya funcionado te impulsa a continuar produciendo.
Sí, llenamos el Café Vicente durante dos semanas, sold out. Todos los boletos se vendieron, y quedó bien. Y entonces me di cuenta que ni Radamés ni Judith, que eran amigos, muy buenos amigos, y siguieron siendo. Judith, que paz descanse, ¿verdad? Radamés, que ahora trabaja en la publicidad, pero es mi amigo y mi hermano del alma. No le encantaba la producción, no le interesaba la producción, ¿me entiendes? Uh-huh. Lo hablamos y yo seguí solo, entonces, en otra obra que presentaron para la clase de dirección escénica, que quedó muy bien, porque las obras que se hacían en la UPI para dirección escénica ya contaban con estudiantes que eran semiprofesionales ya.
Sí, había un elemento profesional grande.
Un elemento profesional grande y de gran validez y compuestas en escenas de verdad.
Buena.
Muy buenas. Incluso buena. Mejores que muchas de las profesionales.
Correcto.
Entonces, Axel Cintrón, yo participo en una de las obras que Axel Cintrón hace para dirección escénica, okay, que se llamaba un musical que lleva 20 y pico de años o 30 y pico de años en Off-Broadway, que se llama Los Fantásticos, y entonces lo hace para dirección escénica y yo participo con otros amigos y actores, ¿verdad? Que ahora mismito también muchos de ellos han seguido. Uh-huh. Y entonces yo le digo a Axel, quedó tan bien y tan bien, nos divertimos tanto, ¿qué tal si yo trato de venderla a actividades culturales de la Interamericana, por ejemplo?
Ajá.
Y él me da la autorización, me dijo, sí, dale, vamos. Y lo logró vender. Okay. Entonces me doy cuenta que ya esa iniciativa me mueve a mirar las cosas de otra forma, ¿verdad? Uh-huh. Y hicimos varias funciones de Los Fantásticos en varias universidades y yo le daba, o sea, hice un acuerdo con él, mira, pues esta obra vale tanto, le pagamos tanto a los actores, ese tipo de cosas. No daba para mucho, a lo mejor nos quedábamos con 100 pesos cada uno, ¿entiendes?
Sí, pero ya había una satisfacción de lograrlo.
De lograrlo.
De tirarnos y lograrlo.
Es correcto. Recuérdate que también, cuando para que tú veas la cosa burocrática y complicada, para tú poder presentar la propuesta y vendérsela a la Interamericana, pues te pedían un montón de papeles. Y yo dije, ah, diablo, yo tenía que... Y tienes que incorporarte.
Entonces, nada de eso estaba en tu mundo.
No estaba. Pero aprendí a hacerlo.
Claro.
Y entonces, pues si eso es lo que hay que hacer, pues lo hago. Uh-huh. No me gustaba, pero lo hice. Y entonces me di cuenta que eso me abrió la puerta a entonces, ya tengo todos estos papeles, ya lo tengo incorporado, pues entonces déjame seguir haciendo otra cosa. Y ahí, por ahí empecé, hice otra obra que se llamaba Los Jíbaros Progresistas, que era dentro del teatro costumbrismo, uh-huh, ¿verdad? Para las escuelas, se estudiaba. Y dije, mira, esto es otra oportunidad que hay para venderle a las escuelas. Y por ahí arranqué. De hecho, en esa obra participó Elsa Román, participó René Moncloa. Uh-huh. O sea, que yo seguí.
Empezaste a moverte y buscando gente que ya estaba profesionalmente con una carrera.
Correcto, correcto. Y nunca, fíjate qué cosa, para serte franco, yo no empecé, me movía y me ayudaba más o me gustaba más. Era más gratificante para mí, el artista, el crear, el actuar o el escribir, que después eventualmente empecé a escribir, no producía para mí. No producía para yo actuar.
¿Para
porque
ti?
Porque había un elemento también de personalidad, de timidez, de donde yo me sentía como medio engañado.
Ok, sí, de que yo no estoy tal vez al nivel o de ese tipo de cosas.
Exacto, así que yo no quiero que la gente piense que yo estoy produciendo para mí.
Exacto.
Para yo actuar. Cosa equivocada, porque tú sabes, con todos los problemas y todo el riesgo que tú te tomas, o sea, hazlo para ti o para tu tía o para tu hermana. O sea, a nadie le importa.
A nadie le importa. ¿Entiendes?
A nadie le importa. Lo que pasa es que no es una cuestión individual. Yo nunca lo hice. Uh-huh, Y pocas veces actué en las obras que yo producía. Pocas veces, muy pocas.
Luego de esto tú empiezas a hacer teatro por ahí para abajo. O sea, tú no paras de producir teatro. Cuando llega ya, te pegué un cuernito. ¿Ya tú estabas en televisión? ¿Ya tú estabas produciendo televisión?
Sí, habían pasado muchas cosas ya cuando eso. Luego de Teatro 60 y de seguir empezar a incorporar mi compañía y empezar a producir, también tuve un desastre, o sea, no artístico, pero tú sabes que tú dices, he mencionado en varias ocasiones que los riesgos, ¿verdad? Los riesgos económicos, pues yo tuve uno empezando. Cuando yo produje El beso de la mujer araña de Manuel Puig en una segunda versión en Puerto Rico, porque la primera la hizo José Félix Gómez, y Raulito Carbonell, excelente en Bellas Artes, que la dirigió Victoria Espinosa. Entonces, años después, yo consigo los derechos y entonces hago una segunda versión de esa misma pieza, dirigida por Victoria Espinosa, pero con Miguel Ángel Suárez y René Monclova. Okay. Y entonces, esa obra que...
Coño, eran dos actores.
Sí, dos actorazos.
Actorazo.
Invertimos, o sea, invertí mucho esfuerzo, pues no funcionó. En términos comerciales, quiero decirlo, o de aceptación del público, invertí, cometí unos errores, invertí mucho dinero del que había ganado posiblemente en algunas cosas de teatro, en la televisión, porque también había empezado a hacer televisión, mientras era estudiante de la UPI. Okay. En las novelas de Telemundo. Varias novelas hice. Okay. Entonces eso me dio un dinerito para yo poder seguir produciendo.
Ah, ok.
Cosa que después se fue por la borda porque los perdí.
Sí, porque los perdiste.
El mismo dinero que ganaba los perdí en cantazos que cogí, como
pero
por
yo,
ejemplo
yo el beso de la mujer araña. Yo entiendo que ese cantazo de el beso de la mujer araña era necesario en la carrera.
Sí, sí,
a veces
sí.
Uno no lo ve y dice, coño, me perdí chavo. Pero si tú vas dando palo, te crees que toda la vida va a ser así. Y a veces ese cantazo te enseña a, ok, ¿cómo yo me levanto de esto? Podía pasar dos cosas. O te quitaba full porque te desilusionaba, o te daba el drive para decir, ok, pues voy a aprender los errores y voy a empezar con otra cosa.
De hecho, Gabriel, compañeros míos, colegas, ¿verdad? Que productores jóvenes con mucho talento. Yo vi que le ocurrió eso. Que en producciones gigantescas que perdieron, tú sabes, la vida, mucho dinero, no pudieron recuperarse. Y entonces, pues nada, o sea, es que vas ganando confianza poco a poco, producción tras producción, y luego piensas que bueno, es la condición del ser humano, ¿verdad?
Sí.
Te compraste este carro, ahora te ganaste, te aumentaron el sueldo 100 pesos, pues te voy a comprar el otro carro.
Claro.
Pues es lo mismo. Entonces, de pronto, yo gasté una cantidad de dinero cuando no se estaban vendiendo los boletos que no era razonable, ¿entiendes? Para tratar de llevar el público a la obra, que estuvo 4 semanas. Y eso fue un grave error, ¿entiendes? Cosa que después aprendí. Obviamente después voy, tú sabes, tropezando con otros errores, porque de eso se trata la vida, tú sabes. Pero cuando se acabó la obra, yo debía $18,000. Yo era empezando, me había empezado, acabado de graduar, me había independizado, no hacía un año y pico, o sea, me sostenía yo mismo, y entonces yo no tenía un trabajo fijo que no fuese las artes, ¿verdad? Actuar, hacer teatro o producir. producir en una escala pequeña.
Claro.
Y entonces, de momento, a mí se me fue la vida. O sea, 18 mil pesos. No tengo uno. O sea, yo tampoco. Ni los tenía porque no tengo unos. Tengo unos padres de clase media, ajá, ¿entiendes? Que no tienen un dinero. Pero si los hubiera tenido, mi personalidad no es esa.
De pedir.
Yo no hubiera ido allá, a menos que fuera millonario, ¿verdad? Claro. Pero no hubiera ido allá a decirle, mira, tengo este problema. Y fueron meses muy duros, muy duros, muy duros. Porque hubo un grupo de amistades, ¿verdad? Uh-huh. Que trabajaban en la producción, que me dijeron, cuando tenga el dinero, me paga. Si no, no me pague. Pero hubo otros que no.
Sí, ¿no?
Necesito los chavos. Añádele las presiones de asistencia, de cosas legales, porque te pasaste de los 90 días en el periódico.
Ah, okay.
Horrible. O sea, esa experiencia fue horripilante, porque un chamaquito de, qué sé yo, 21 años, o 22, y entonces de pronto debes 18 mil dólares y te están cobrando y no los tienes. Uh-huh. Entonces, pues mira, poco a poco, te digo que pagué hasta el último peso de esos 18 mil dólares los pagué.
O sea, que pudiste trabajando con otras cosas.
Luego de depresión, de
pasar todo lo que es del llanto, de sí, qué voy a hacer.
De varios meses, sí. Así. Me levanté, empecé a refugiarme, ¿verdad? En el universo, en Dios, uh-huh, hasta en la metafísica, me acuerdo que leí.
Todo sí, lo que te ayudara
a... Todo lo que me ayudara a yo buscar el camino y a armarme de valor, ¿entiendes? Porque recuérdate que ese es lo otro que entonces tú dices, no me atrevo a producir más, uh-huh, porque ya debo dinero.
Y si me pasa de nuevo.
Correcto. Y entonces, pues lo logré hacer, logré salir con unas propuestas que le sometí al Departamento de Educación en verano, que tenían una convocatoria y un dinero grande, e hicieron una convocatoria a cobrar un montón de productores, uh-huh, y da la casualidad que de las mejores evaluaciones que hubo de las presentaciones fue la mía.
Okay.
Y me dieron una cantidad de dinero para yo poder producir, lo hice.
Hiciste Frida, María, todo este tipo de...
Luego de eso, luego de muchos años después.
¿Cuánto tiempo pasó de ese cantazo a tu próxima producción?
Bueno, durante ese mismo año, para poder salir, hice una producción grande, uh-huh, para escuelas. Y era en el parque, en el pabellón de la paz del Parque Muñoz Rivera, uh-huh, donde tenía a Remy, a Luis Oliva, a Fabulando, artistas, okay, hago músicos, cosas para niños, ¿verdad? Y esa producción... yo moví durante ese día casi 6,000 niños.
Wow.
Entonces yo hice toda una infraestructura, sonido, sillas, esto, y eran unas propuestas federales, ¿verdad? Y gracias a esas propuestas, gracias a esa propuesta federal y a ese dinero federal para título uno, fue que yo logré salir del embrolle.
Ok, o sea, tú te metiste en otra producción.
En otra producción.
Que podía ser que tendiera más.
No, porque te voy a explicar por qué no. Porque no era a ver si iban.
Okay.
No era a ver si okay iban. Era que ya me lo habían comprado.
Ok, ya estaba más seguro
esa entrada. Los fondos de okay verano de título 1 tenían un presupuesto y yo caí entre las mejores evaluaciones, okay, y me compraron una cantidad de boletos para esa.
Sí, ya tienes algo seguro.
Exacto, por eso es que yo puedo montarlo, yo puedo hacerlo. Incluso a Remy, a Luis Oliva, que eran mis amigos, uh-huh, le dije... Yo te puedo pagar cuando pueda, ¿entiendes? Porque yo, este dinero está seguro, pero yo no lo voy a recibir mañana.
Claro, sí, pues usted tiene un protocolo y eso no llega rápido.
Y gracias a Dios sacaron ese dinero como un mes después y le pagué a todo el mundo.
Okay.
Más, obviamente, pagué toda la deuda de todo lo que debía.
Sí, porque está el punto de que tienes un temor de volver a producir, un temor de que te vuelva a pasar lo mismo. Y otro punto, ¿hasta qué punto entonces se ensucia tu producción? De que la gente, no va a pagar, no te metas, porque eso empieza el boca a boca. O sea, son un montón de cosas en contra de que si tú no tienes los pantalones bien puestos, te quita.
Sí, y no le pasa a la gente de nuestro medio, ¿verdad? Porque el emprender un negocio, quizás en cualquier parte del mundo. Es difícil, ¿verdad? Hay muchas historias de gente que es súper exitosa ahora y que se cayó y se cayó y se tropezó y se tropezó. Ese es parte del temple que tú tienes que desarrollar y el cuero duro que tú tienes que desarrollar para poder sostenerte ante tu objetivo, ¿verdad? De que te mueva, que tú puedas lograr salvar esos obstáculos. Tú sabes, no es fácil, no es fácil.
¿Cuándo entonces entra la otra etapa de tu carrera, que es la de escritor? ¿Cuándo tú dices, yo voy a escribir esto? ¿Fue para televisión o fue para teatro?
No, fue para teatro. Fue la posibilidad en esas primeras producciones. Yo te diría que dentro de las primeras 5 producciones, luego de Café Vicente, luego de Los Fantásticos, que no era una producción per se mía, sino que hice un acuerdo con Axel. Los Ibaros Progresistas sí, era una producción mía completa, vestuario, todo desde principio. Y entonces yo creo que la próxima obra después de Los Ibaros Progresistas fue una infantil. Okay. Y en ese infantil, ahí yo pude también mover inquietudes, tú sabes. Escribirle el libreto.
Eso no fue la Cigarra y la Hormiga.
No, fue después, La Cigarra y la Hormiga. Pero ahí, me parece que fue Pulgarcito, una obra infantil, donde yo también escribí las canciones de la obra. Okay. Era un musical infantil, ¿verdad? Y entonces ahí me doy cuenta que yo tengo otros talentos también. Y recuerda, lo más que a mí me gustaba, lo más que me movía era la creación, ¿verdad? Uh-huh. Pues entonces estaba en mi salsa, como quien dice, porque de momento me di cuenta que podía escribir canciones y que un arreglista las pudiera arreglar, aunque no leo música y aunque no toco ningún instrumento. Pero aprendí, me dijeron cómo hacerlo y quedaron fantásticamente bien. Y no hice una, y he hecho varios musicales, varios.
Luego de eso. O sea, y obviamente en el tiempo que estamos hablando, un musical para niños tenía muchas funciones, no es como hoy en día que lamentablemente no hay mucho de nada, pero en ese tiempo se podía estar fácil un mes con un musical.
Sí, depende, sí, bueno, las funciones escolares te daban mucha ayuda, porque entonces dividías, hacías varias semanas para público general, también hacías muchas funciones en las escuelas, empecé a experimentar lo que es, tú sabes, durante muchos años yo viví del teatro escolar también, fue un refugio, luego de la televisión, luego de los, cuando yo era estudiante de la UPI, yo tuve la oportunidad de trabajar en empezar, seguir actuando en televisión, que fue las primeras novelas que yo hice. Y estaba en el reparto de la novela, en los créditos de la novela, sí, en el elenco de elenco de varias novelas. Y entonces eso también me da una oportunidad para sostenerme un poco, ¿verdad? Pero luego que se fue la televisión un poco, que se acabaron las novelas, que se cerró el taller de novela, pues entonces yo estaba produciendo, o sea, únicamente me podía sostener de producir. Okay. De producir o actuar, ¿verdad? Entonces, en combinación. Y ahí es que empiezo a vivir durante muchos años del teatro escolar, que ya lo empecé a cultivar en la tercera obra. Y entonces, durante muchos años hice desarrollo de proyectos a nivel escolar que le daba la vuelta a la isla.
Sí, y en cierta manera tenés un poquito más de seguridad en la cuestión de producir, porque era un ambiente más seguro en aquellos años.
Sí, porque
que algo de más serio, porque en aquel tiempo no había tanto la comedia, se hacía teatro más serio.
Es correcto. Y entonces el teatro escolar era un refugio para muchos de los que, un refugio en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad?
Claro, claro, claro.
Para muchos de nuestros compañeros, colegas, ¿verdad? En todas las ramas, actores, directores, utileros, escenógrafos, tú sabes, vestuaristas, porque era un taller donde podías hacer posiblemente 20 y pico de funciones, 30 funciones durante una temporada.
Ok, quiero que me lleves tú estás haciendo teatro para niños, te va bien, entiendes que es un campo bastante seguro en ese momento. ¿Por qué entrar entonces a la televisión? ¿Por qué entras a la televisión fuera de lo que eran las novelas? Ya las novelas se habían acabado. Empiezas escribiendo para televisión.
Pero fue inquietudes. Fue De pronto ya yo he hecho televisión, pero era en el campo dramático, ¿verdad? Uh-huh. Pasan unos años donde me refugio en el teatro escolar y en actuar, ¿verdad?
Sí.
Y de pronto se da la oportunidad. Yo no sé es que vino primero, si la. Después vino. Antes de volver a la comedia, por uh-huh. ejemplo, que fue lo que yo hice después del drama en televisión. Yo no estoy seguro si hice radio. Yo creo que yo hice radio antes de la televisión.
Ah, ok. Y pensé que era primero televisión.
No, perdóname. Disculpa, borra. Sí, hice la televisión por segunda ocasión, después de varios años en las novelas, años fuera,
okay.
Y regresé con Marcano, el show.
Eso te iba a preguntar. Y entonces, yo tengo como que Marcano fue lo que tu regreso.
Sí, Marcano, tienes razón. Marcano, el show, es el que me vuelve a traer a la televisión como actor, pero haciendo comedia. Okay. Y haciendo personajes. Veía los personajes que, ¿verdad? Que muchos de los compañeros hacían en la televisión y decía, mira, yo creo que yo podría buscarme un poquito de guisito. Recuerda que estamos tratando de sobrevivir.
Claro, claro.
Y entonces, este.
Pero diseño, estamos, pero también estamos hablando de que era un tiempo en que la televisión local se veía.
Sí.
O sea, que entrar a la televisión era un plus. No era como que, déjame ver qué pasa, sino que si entras a la televisión tenías una. De momento podías entrar como quien dice a otro nivel, ¿no? De que empiezan a reconocerte, hay unas cosas que empiezan a cambiar en cuestión de tu vida profesional. Cuando empiezas a escribir para Marcano, ahí entran los personas como Pipo y todo este tipo de
no,
cosas.
No, porque te voy a explicar. Yo entro a Marcano cuando ahí yo pongo en funcionamiento todo lo que yo había estado desarrollando los pasados años. Okay. Escribir, desarrollar, crear. Y cuando yo llego a Marcano, yo le llevo todo. Okay. O sea, yo le llevo dos personajes desarrollados completamente con el nombre, con fotografías, con los gimmicks, con lo que va a decir, con libretos hechos, con canciones hechas.
Ok.
Que era el personaje rasta que yo tenía, que se llamaba Dougie Seven Floor. Uh-huh. Y en ese momento, cuando yo me reúno con Funky Joe, que era el director creativo uh-huh. de los programas de Marcano, Funky se sorprende. Yo digo, ¿de dónde rayos tú saliste?
Y con tanta cosa,
¿y cómo, exactamente? ¿Y cómo es que tú haces y logras esto? Pues ya yo le explico, mira, yo vengo del teatro, vengo de esto. Y entonces, eso fue un. Mira, yo me acuerdo que fue un jueves en la tarde uh-huh. que yo me da la reunión para hablar de uno de los personajes y yo le hago creer a la oficina de Marcano que era un rasta de verdad que iba a llevar unos CD.
O sea, tú te fuiste en personaje.
Y yo fui en personaje con dos amigos míos de rasta y entramos a Telemundo y llegamos a la oficina y él no lo podía creer. Dije, esto es... yo sostengo el personaje hasta el final cuando él empieza a reírse y dice, no me digas a mí. O sea, yo tengo dudas. y él se da cuenta, man, porque él me siguió el juego.
Claro.
Y entonces él me dice, yo nunca había, o sea, yo nunca había entrevistado a una persona que estuviera tan loca.
De que se tirara de su primera impresión fuera un personaje.
Y ese fue jueves en la tarde, ¿verdad? Y como a la 1:00 p.m. Y él me pide que yo regrese como Agustín. Ajá. A la oficina a las 4:00 p.m. para hablar conmigo 5:00 p.m. y para que se me reúne con Héctor Marcano. Y así wow. fue. Y él me presenta a Héctor y yo el martes, era lo Marcano el show, ajá. Yo estreno el primer personaje días después.
O sea, después de ese día de reuniones, el próximo martes ya tú estabas en Alay.
Sí, esa presentación, el jueves de esa presentación, ven mañana, cuadramos todo y tú vas a estar el martes en el show.
5 días más tarde ya
tú cinco días más tarde yo estaba estrenando en el show y sacó un montón de rating y le encantó a la gente y ellos me contrataron, me dijeron, tú quiero que tú te quedes aquí en el programa. Y entonces de ahí pues empezaron a surgir otros personajes. Al uh-huh. principio fue el Rasta uh-huh. durante un tiempo, luego Pipo Jordan, uh-huh. después de Pipo Jordan, Mambo y así. Y entonces, como yo escribía también, pues entonces él pedía que yo escribiera los personajes míos.
Y los personajes tuyos.
¿Verdad? Que yo mismo los escribiera.
Ese sketch era tuyo completo.
Es correcto. Y luego de eso, también empecé a escribir otros sketches. ¿Entiendes?
Ok.
Fue una escuela tremenda también. Fue una oportunidad que le agradezco, ¿verdad? Tanto a Marcano como a Funky, ¿verdad? En ese momento, yo creo que era el 90, 91 cuando eso. Y porque fue una gran escuela. Fue una gran escuela de trabajo semanal, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, porque eso era toda la semana.
Todas las semanas con un programa que era el número uno en el país, porque Marcano el Show estaba
yo no me acuerdo, uno. Ese programa era Live to Tape o era en vivo.
No, era en vivo.
Era en vivo.
Habían algunas cosas que grabadas.
Se
pregaba,
sí, algunos sketches, algunas cosas.
Es correcto. O los exteriores, o los sketches en exteriores, o lo que sea. Pero el programa era en vivo. Y eran los martes a las 9 de la noche y el programa estaba número uno durante... Estuvo más de 18 meses número uno en Puerto Rico y yo estuve durante esa etapa.
Ok, o sea, estuviste en la etapa completa.
Sí, estuve bastante tiempo. Estuve como año y pico en las producciones de Marcano. Y luego de eso, Tony Mojena me llama a trabajar. Me hace una oferta para que yo me vaya con él a...
Damon Break.
A Damon Break.
Okay,
a trabajar en su equipo de trabajo, que en principio lo que quería estrenar inicialmente era Damon Break.
Ok. Porque yo, donde más recuerdo tus personajes, es ahí.
Sí.
En Damon Break, yo me acuerdo mucho de tus entradas y nada, tú lo que hacías era que entraba y creabas una situación y volvías y salías.
Correcto. O sea,
yo me acuerdo mucho de ese tiempo, de esa etapa.
Sí, ese fue en Guapa, porque Damon Break estrenó en Guapa. Y ahí estuve varios años más. Ahí okay. Estuve más tiempo con Tony Mojena que con Marcano. Y entonces, pues, de ahí, pues. Estuve como, no sé, como 2 años y pico trabajando para las producciones de Tony. Nos hicimos muy buenos amigos. Yo era el head writer creativamente de su equipo de trabajo, uh-huh. ¿verdad? No solamente escribía los sketches y todas las comedias, sino que yo era el creativo de secciones. Yo salía a veces a dirigir exteriores. O sea, fue también otra gran escuela porque era un programa de variedades, ¿entiendes? Correcto. Que no solamente hacía comedia.
Y otro programa bien pegado. O sea, sí. Que se pegó bien duro en el país.
Sí, sí, sí.
Ok, mientras tú estás haciendo esto, ¿estás haciendo algo de teatro?
Sí, sí, sí. Yo me mantenía haciendo teatro todo el tiempo. De ahí es que mientras estoy quizás, me parece que era con... No me acuerdo si era con Marcano o era con Tony, que se hizo también La Cigarra y la Hormiga.
Okay.
Más adelante hice Un Marido para Dos, que luego se convirtió en El Cuernito. Pues, tú sabes, yo seguía haciendo teatro. Hubo una etapa donde la televisión me jaló bastante y la radio. Porque yo en un momento combinaba...
Estuve en X100
7 años haciendo la mañana.
Madre, sí.
Levantándome a las 4:00 de la mañana.
Para después arrancar a hacer todo esto que estamos hablando.
Todo lo que estamos hablando.
O sea, que era full trabajar todo el día.
Sí, quizás la radio es la que me ayuda a empujar más fuerte el éxito que yo tuve con el Le Pegué un Cuernito. Porque en ese momento justo donde yo hago Le Pegué un Cuernito, yo no estaba haciendo televisión. Yo tuve etapas de... Mira, en la televisión yo tuve etapas donde, por ejemplo, tuve la primera etapa, la primera etapa era las novelas. Uh-huh. Luego estuve fuera se acabaron las novelas, estuve fuera de la televisión, regresé como en la comedia, uh-huh. que ahí es que hago lo de Marcano y lo de Tony Mojena. Uh-huh. Y luego de eso me voy otra vez. Oh, y estoy años fuera de la televisión. Cuando regreso a la televisión, 4 años después, empiezo a producir. Regreso como productor.
Ahí que empiezas, que entras con Zumba.
Con Zumba.
Ok, quiero hablar de uno de los fenómenos que tú has tenido en tu carrera, que es Te Pegué un Cuernito. Uh-huh. ¿Por qué decides una obra que ya habías hecho anteriormente, decides darle una transformación y convertirla en lo que pues después se conoce Te Pegué un Cuernito, que duró, si me equivoco, más de 1 año o 2 años?
2 años y 4 meses en el Giorgetti.
Que eso en cualquier liga de nuestro país es el megapalo.
Sí, 2 años y 4 meses, viernes y sábado. Solamente parábamos para Navidad o 10 reyes.
Cogían break.
Cogíamos el break
para poder descansar.
Y después nos fuimos 8 o 9 meses de gira a 14 pueblos, soldados. Todos los pueblos que fuimos soldados. Incluso, te digo una anécdota. Yo ahora mismo yo estoy experimentando un éxito con Hijas de su Madre. Uh-huh. Que de momento ya la han visto 25,000 personas, que es un buen número. Claro. Es un número importante, ¿verdad? Uh-huh. ¿Tú sabes cuánta gente vio Le Pegué un Cuernito? Más de 100,000.
¡Wow!
En toda la isla. O sea,
son un montón.
O sea,
de gente.
Que en ese momento, pues habían producciones, como fue en la etapa de Ferrari, como fue la etapa de Teatro del 60 con los, uh-huh. con Pedro Navaja, donde las producciones podrían correr muchos meses, no y todas las producciones.
Y que se casaban en un teatro y se quedaban ahí.
Es correcto. Entonces yo tuve esa oportunidad, quizás influenciado claro. por Teatro del 60 y influenciado por Ferrari, ¿verdad? Correcto. De ahí es que yo traigo la idea de mantenerme en un teatro que, de hecho, si tú me fueras a preguntar a mí cuál es mi próximo objetivo, ¿verdad? Dentro de todas las cosas que yo quiero hacer, uh-huh. aparte de hacer mi primer cortometraje uh-huh. y empezar a explorar con el cine o la televisión para exportación, es tener mi propio espacio otra vez, mi propio teatro.
Y eso, producir eso, para ti mismo.
Sí, ahí. Sí, sí. Y mantenerme haciendo un trabajo constante que me ayuda creativamente a madurar un proyecto. ¿Entiendes? No es lo mismo la cosa esta de que conseguí unas fechas en Bellas Artes en octubre, pero que las próximas que conseguí en el Tapia son en marzo. No hay okay. maduración. Y entonces, para a mí me gusta más, después de experimentarlo, claro, uh-huh. la cosa esta de madurar un proyecto, de crear un proyecto y darle forma a ese proyecto y que vaya creciendo como una ola, ¿entiendes? Que vaya creciendo, esa bola de nieve vaya creciendo.
Inclusive tuviste un tiempo que estuviste en teatro. O sea, sí. Tuviste, ¿por cuánto tiempo tuviste
en teatro? Bueno, yo he tenido varias experiencias. En el Giorgetti estuve 2 años y pico. Y en el Josco, luego que Luis Vigoró se fue, uh-huh. Que todo el mundo piensa que ese teatro son de Luis, uh-huh. pero realmente no eran alquilados. Él claro. estuvo, lo que pasa es que Luis estuvo 13 años ahí. Uh-huh. Yo fui el próximo que lo rentó por 4 años y pico. Uh-huh. Y luego de eso traje a Teatro Breve.
Que Teatro Breve hoy en
y
día.
Y Teatro Breve eso fue el que se quedó con el alquiler.
Que es lo que todo el mundo conoce en Puerto Rico ahora mismo. Es Teatro Breve, está en ese teatro que tú tuviste por 4 años.
Es correcto. Que es el antiguo Josco.
Que ahora es el Choricastro.
Que ahora es el Choricastro.
Ok. Estás con un megapalo en teatro. Mientras está ese megapalo, porque estás 2 años prácticamente trabajando full todos los días con una obra. En ese tiempo estás haciendo radio también, correcto. Sí. ¿Por qué llegas entonces y dices, ok, pues vamos a seguir añadiéndola a esto y ¡pum! ¡Zúmbate! Uy, pediatra, por poco hago aquí el. Y de cantazo te metes y haces zúmbate.
Sí, porque recuérdate que la televisión siempre también, de la misma forma que me cautivó el teatro, me cautivó la radio, me cautivó la televisión. Los tres medios a mí me fascinan, me gustaron. Y le metí, o sea, cuando los conocí, cuando aprendí, cuando los trataba con el mismo respeto y la misma dedicación que, uh-huh. que lo hice con el teatro, ¿verdad? Y lo sigo haciendo. Y entonces, son retos. De momento hubo oportunidad en la radio. También fue un poco accidente, gracias a los personajes que habían tomado un poquito de popularidad uh-huh. pues y que yo escribía. Pues de momento la radio es otra plataforma interesante para gente creativa, ¿verdad?
Claro.
Y entonces ahí es que se me acercan personas de la radio para ver si a mí me interesaba. Y entonces sí me interesaba, pero no la conocía, ¿entiendes? Uh-huh. Y lo que le pedí fue empezar un poco a trabajar con la radio. Tú sabes, pero poco a poco, ¿verdad? Pero las cosas pues fueron empujando más rápido y más rápido, tú sabes. En la X me dieron la oportunidad de empezar a coproducir el programa del Morning Show en una transición antes hubo una pareja de Charlie de Kid y Happy de muchos años y de mucha tradición en la X, cuando se conocía X100 antes. Uh-huh. Entonces, Happy se había ido o se fue y se quedó Charlie solo durante un tiempo. Uno de las personas que trabajaba con la empresa de Marcano uh-huh. también colaboraba con los Dávila.
Ok.
Y entonces ahí es que un poco se da la conexión uh-huh. para... A ti te interesa, yo creo que tú... Y a mí ya había ido a una entrevista una vez con los Soto, que luego años después trabajé con ellos también. Pero como joven que hacía personajes o ese tipo de cosas, ¿verdad? Y da la casualidad que yo empiezo a colaborar con Charlie, que estaba solo en el Morning Show, y empiezo a darle input creativo, ¿verdad? Ajá. Y me puedes creer que en esa etapa de Charlie me ayudó mucho también porque yo era una esponja. Yo me pasaba allí metido, aprendiendo y preguntando, aprendiendo, preguntando, aprendiendo. Yo no estaba en el aire. Solamente hacía algunos personajes con voces, qué sé yo, que de momento él me pedía para rellenar, ¿verdad?
Ok.
Pero también me fue dando soltura o ¿verdad? Confianza. ¿Qué sucede? Charlie se va de la X y tienen que montar un nuevo morning. Ya yo estoy allí trabajando creativamente, ayudándolo en producción, y ellos deciden que darme la oportunidad a mí con Jan Ruiz. En el morning de la X, que Jan era... Primero, que Jan es un hombre de radio de toda la vida. Uh-huh. Una excelente persona de radio. Y viene de la escuela de Mayagüez, de todos estos pilares de Mayagüez. Funky, Gangster,
Son nombres grandes en el
Bonet,
país.
Bonet, Wilfred Morales. Toda esa gente de esa escuela de Mayagüez que fueron pilares, que establecieron una escuela brutal. Luego, Ponce tiene un montón de gente talentosa, como fue Billy, como fue Ronnie, como fue Bebo, uh-huh, como es Ray Cruz, que también trabajaron, ¿verdad? Y de pronto me da la oportunidad y me tiran y yo le digo que sí.
Y empiezas a
producir. Recuérdate que yo, no, y si empiezo a producir el programa.
Y a salir al aire.
Y a salir al aire con Jan. Y da la casualidad que aunque empecé lento, porque primero Jan era un zorro viejo, ¿verdad? De la radio. Hicimos una buena combinación que me tomó tiempo. Claro. Reconozco que a las primeras semanas me tomó tiempo
coger el ritmo
y ponerme a la par con él. Y luego de eso, ¡pum!, lo logramos. Okay. Y ese programa llegó a subir de números bien brutal y hacer los números. Pero luego de eso, Jan se va, lo contratan para ser programador de Cosmos 94 en Prime Media, uh-huh, y me deja solo. Entonces ya yo tenía como un año y pico, tú sabes, año y pico, vuelvo y te repito, cada vez que yo me meto a un medio o empiezo a explorar un medio, es avanzado porque yo un año lo convierto en tres.
En tres.
Sí, ¿por qué? Exacto. Porque estoy fiebrú, pregunto, practico, hago, busco, me escucho, todo, uh-huh, ese tipo de cosas. Y ya al año y pico yo tenía bastante soltura, ¿verdad? Y entonces es que se da la coyuntura para buscar una nueva pareja. Ellos quieren que yo me mantenga en el aire.
Ok.
Y da la casualidad que ellos llaman a Red Chado. Y yo dije, es una locura. Red es la pareja de Frankie de toda la vida. Uh-huh. Es imposible que Red no va a dejar a Frankie. Uh-huh. Y tú me puedes creer que Red me confesó, mira, a mí me gusta mucho los personajes que tú estás haciendo, yo te estaba escuchando, esto, lo otro, yo no tengo contrato en este momento, papá. Y tú me puedes creer que salta y rompe y se rompe la pareja y se va conmigo.
De un programa pegado.
Y de un programa bastante bien, ¿verdad? Y pues mira, estuvimos años juntos. Y tuvimos muchos buenos frutos hasta convertirnos en el segundo programa de la mañana. Bien competido. Yo me acuerdo que había un anuncio, llegamos a sacar un anuncio que decía, no somos el primero, pero somos el segundo. Okay. Pero el primero era una institución que era claro, Funky Gangster en el Bayou, en Salsoul, ¿entiendes? Así que nada, fueron etapas bien chéveres y me encantó, ahora no la estoy haciendo, uh-huh, tampoco estoy haciendo la televisión, pero me encantó la radio, al igual que la televisión y el teatro.
Ok, ya estás metido en la radio, ya has hecho teatro, has trabajado en televisión, ¿por qué entonces, por qué saltas entonces a producir televisión? O sea, que entonces vienen proyectos como Zúmbate, TV Legal, Rubén, ¿sabes? Son un montón de proyectos
heavy. Te digo porque... Porque en mi segunda vuelta a la televisión, cuando hago los personajes y hago la comedia y lo creativo, yo en realidad nunca me hubiese ido a la televisión. Lo que pasa es que tuvimos una discrepancia. Tony Mojena y yo tuvimos una discrepancia, uh-huh, que tú sabes que de alguna forma afectó la amistad en ese momento.
Okay.
Luego la arreglamos. Luego años después somos... Uh-huh. buenos amigos, ¿verdad? Uh-huh. Pero te quiero decir, en ese momento tuvimos una discrepancia que provocó que yo me fuera.
Que se fuera.
Okay. Él me pidió que yo no me fuera. Me acuerdo que ya habíamos saltado Dame un Break de Guapa Telemundo. Uh-huh. Y me dijo, no, piénsalo bien. Todo el mundo me decía que esto estaba loco. ¿Cómo yo me voy a ir ahora? Pero yo no me sentía cómodo por una discrepancia que habíamos tenido. Y me fui. Creía que iba a producir rápido.
Ok.
Yo creía que iba a producir rápido.
Y eso no pasó.
Y eso no sucedió. Claro, no era que yo tenía nada cuadrado. Uh-huh. Era que yo, tú sabes que yo soy proactivo, uh-huh, y tengo iniciativa y yo podía presentar propuestas. Pues yo presenté propuestas por 3-4 años. Nadie me abrió la puerta. Okay. Y eran propuestas buenas, honestamente. Uh-huh. El demo de Zúmbate corrió por los canales por 4 años.
Para que se diera.
Y cuando se dio, mira para que tú veas lo que es o falta de confianza, uh-huh, o las piñas o lo que sea. O sea, el mismo proyecto con unos cambios estúpidos. El mismo proyecto lo presento 4 años después con una ayudado por una pala.
Uh-huh. Y se dio.
Y se da. Va al aire y saca 29 puntos de rating.
Diablo.
El mismo proyecto. 29 puntos de rating.
Que ya tenía 4 años ya.
Que tenía exactamente.
En tu cartera.
Exactamente. Básicamente lo mismo. Lo único que hay algunas cosas que tuve que repetir porque no me lo permitía la unión, porque lo había grabado con otra cámara afuera, okay, ese tipo de cosas, sí, pero sí, era lo mismo. Entonces yo lo regrabé otra vez, esto, lo otro. Entonces ese programa llegó número 2 en el ranking mensual porque me ganó Miss Universe. Caramba. ¿Entiendes? Pues, porque este es el país que vivimos. Nosotros, uh-huh, tenemos un país donde no necesariamente las cosas son fáciles, uh-huh, se te facilitan, de que tienes que tener un temple para poder aguantar, para poder decir, ok, no me voy a frustrar, voy a tener paciencia, porque no es por mérito. Aquí las cosas en muchas ocasiones no se dan por mérito. Uh-huh. No se dan por mérito, ¿entiendes? Aquí tienes que lucharlas, tienes que trabajarlas, tienes que probarlas. Porque el amigo de este, el amigo del otro, el del apellido tal o el apellido tal, son los que prevalecen, porque tienen el sartén agarrado por el mango. Yo, claro, no tenía, yo recuerde, yo vengo de ningún apellido, ¿entiendes? Uh-huh. Mi papá trabajó en los muelles, mi mamá es ama de casa, ¿entiendes?
Sí, sí, yo tú no venías con una dinastía de televisión, de ni
absolutamente de nada. Y entonces, pues, yo tuve que probar las cosas. Ah, pues no me vas a abrir la puerta. Pues está bien, pues yo... Pues, no me vas a abrir la puerta en la televisión cuando los 4 años que estuvo rondando, uh-huh, el demo de Zumba. Después, déjame volver otra vez al teatro bien... tú sabes, bien. Pues se da el cuernito. ¡Boom! Okay. Y es uno de los éxitos más grandes, ¿verdad? En términos, uh-huh, de asistencia o de tiempo. Que es, pues, porque no me abrieron la puerta. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Entonces, de momento no me abren la puerta de la televisión, pues me voy para la radio y pues, y logro pegar en la radio. Pero si yo no tuviera el temple o yo hubiera tenido el temple, uh-huh, se frustra. No me frustro yo, Gaby. Se frustra cualquiera.
Claro, claro, claro.
Porque no es un país que reconozca el mérito, que de momento diga, mira, Gaby es un tipo que puede dirigir. Uh-huh. Vamos a llamarlo.
No,
aquí no se... sigue haciendo y Gaby va a tener que hipotecar lo que sea para probar, mostrar, para lograr su producción y lo hace. Y de momento cuando ya es un éxito, pues entonces... Gaby, sí, tú puedes hacer una película.
Claro.
¿Entiendes?
Sí, ahí ya obviamente, ya entonces la gente te empieza a ver porque ya...
Porque lograste.
Lo lograste.
Porque lo lograste. Porque dicen, diablo, pues si este tipo es capaz de hacer esto, pues entonces ahora te da un poquito más fuerza para ir a venderle sueños. Porque, uh-huh, cuando tú vas a presentarle una propuesta a un canal de televisión, un poco es por fe, ¿verdad? Uh-huh. A menos que vean un demo, claro.
Claro.
Pero en aquel momento yo llevé el demo.
Y nada pasó.
Nada pasó porque ahí, pues te repito, te dan el codo, no lo metas aquí. Y entonces así sucesivamente. Luego de eso, cuando ya llegas, cuando tienes éxito, pues no puedes hacer nada porque, correcto, ya tuviste éxito.
Y Zúmbate llega a la televisión y da un palo, ¿sabes? Uh-huh. Tú regresas entonces a una pareja que tuviste radial porque Jan se incorpora contigo en el programa.
Y fíjate qué interesante. También fue una casualidad, uh-huh, porque el demo de Zúmbate lo hice con Red. Porque Red era mi compañero de radio. Pero fíjate lo que sucede.
Que ahí va
cuando yo voy a presentar el demo de radio, de perdóname, de Zumba, de Red está en los programas de Paquito Cordero en Telemundo.
Ah,
y donde
el show del mediodía,
y al final, donde me van a dar la oportunidad es en Guapa.
Ok, obvia, te habías obligado automáticamente a cambiar
de buscar otra persona. Y entonces, Red no iba a dejar las producciones de Paquito porque llevó y tuvo muchos años ahí con Paquito Cordero en el show de las 12. Uh-huh. Y entonces, pues mira, yo le di el primer choice, ¿verdad? Y a base de que él no pudo, porque estaba en el demo, pues hablé con Jan, que habíamos hecho buena pareja en radio. Uh-huh. Y pues se dio.
Y tú me dices si me equivoco, pero Jan no había hecho televisión, ¿verdad?
Había hecho cositas pequeñas, especiales de la X, de unos
pero
videos.
Pero no como un programa de televisión como Zúmbate.
No, no un programa de televisión como Zúmbate.
¿Cuánto tiempo está Zúmbate al aire?
Como 6 años y pico.
Ah, eso es un montón de
tiempo. Sí, sí. Como 6 años y 4 meses estuvo Zúmbate en el aire.
Todo este tiempo sigues haciendo todo.
No.
O ahí paró.
Hubo momentos donde sí hacía todo. O sea, donde yo pude mantener la radio, mantener el teatro y hacer televisión. Sí, hubo momentos que sí. Pero en ocasiones hubo también momentos donde circunstancias de la vida pues provocaron que no estuviera en la radio.
Okay.
Y entonces me quedaba haciendo televisión y me quedaba haciendo teatro. Okay. O sea, en la mayor parte de las veces eran 2 de 3.
Oh, sí, o sea, que por lo regular era bien raro que te quedaras con uno. Siempre era uno o el otro, pero te habían 2.
Es correcto.
Ok, pasa Zúmbate, has hecho radio, has hecho televisión, has hecho teatro, has dado buenos palos, ¿sabes? Llega un momento en que te sientes que puedes hacer cualquier cosa. O sea,
no.
Llega un momento que la confianza se...
No,
al tú dar cantazo contra cantazo.
No, porque ya he tenido la oportunidad de tener fracasos también, ¿verdad? Y eso te hipersensibiliza, okay. ¿Entiendes? Primero, yo no soy una persona con un ego... Digo, no, yo no tengo un ego grande, yo no busco protagonismo, porque si no me hubiera quedado frente a las cámaras todo el tiempo. Yo produje un montón de programas que la gente, los ejecutivos de la televisión en aquel momento confiaban en el talento que yo tenía. Uh-huh. Y me decían, ¿por qué no lo haces tú? Y yo le decía, uh-huh, que no. Nada, a veces pienso que fue un error, ¿verdad? Que fue una cuestión de baja autoestima, uh-huh, o de falta de ego, ¿verdad? O sea, que no es sobre ego subido, uh-huh, sino es al revés.
No, y que también otro punto, al tú llegar al mainstream, a que la gente te reconozca, eso te ayudaba también en cierta manera a producir.
Hacer los negocios, sí.
Y entonces, al tú quitarte de que te vean, pues regresas entonces al olvido. Porque esto, vamos... Estamos bien claros, por más que te pueden ver 5 años en televisión, te quitas uno y la gente empieza a decir, yo como que me acuerdo de él hacía algo. O sea, empieza a echar para atrás.
Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es también, es que como yo nunca he sido farandulero y como, uh-huh, yo vengo de una formación, ¿verdad? Académica, una formación de la UPI, teatral, uh-huh, de comunicaciones. Pues tú sabes, ese mundo farandulero...
No te llamaba tanto la atención.
No me llamaba la atención. Nunca nos llamó la atención a los verdaderos que somos de verdad, ¿entiendes? Uh-huh. Nunca nos llama la atención. Fluimos con la farándula, ¿verdad? Pero no vivimos para la farándula. No vivimos para ser famosos, ¿entiendes? Vivimos para hacer nuestro trabajo, para crear, ¿verdad? Para proponer, para expresarnos, ¿verdad? Y entonces esa es la diferencia de un montón de gente que está en el medio ahora y que de hecho son famosos. Y que no tienen esa formación.
Claro.
Y entonces su único objetivo fue ser famoso.
Ser famoso, exacto.
A costa de lo que sea.
Sí, que no hay ninguna otra base ahí.
Y por ende, la ausencia de eso para mí, no mientras tuviera trabajo, lógico. Uh-huh. Mientras tuviera trabajo, la ausencia de ser famoso, pues no la extrañaba. Porque al contrario, me daba tranquilidad. ¿Entiendes? Uh-huh. Porque no tenía que estar sometiéndome a la cosa del crisol público.
Ok. Entonces, quiero que me hables, ya llevamos una hora hablando, ya estamos casi para cerrar, pero hay unos proyectos que quiero hablar. Quiero que me hables de TV Legal. TV Legal tuvo varias fases. Tuvo televisión y después tuvo radio, que fue Radio Ilegal. Uh-huh. Háblame de ese proyecto. ¿Sabe? ¿Cómo bregas ese proyecto? ¿Cómo nace?
Bueno, mira, te voy a hablar de ese proyecto y te voy a hablar de un segundito. Voy a traer un poco a Zúmbate. Uh-huh. Zúmbate nace porque yo veo una oportunidad.
Okay.
Te veo, tenía mucho éxito uh-huh. en Telemundo, ¿verdad? Y yo me di cuenta que no había otro proyecto que tuviera ese formato o que agarrara esa categoría o ese género, pero de otra forma. Y entonces, viendo esa oportunidad, es que yo creo Zúmbate, pero con otra personalidad totalmente distinta. Porque Zúmbate no se parecía a TV,
no, exacto. ¿Verdad?
Aunque tenía similitudes, elementos. Como una novela puede parecerse a otra,
claro.
porque son novelas y son el género de la novela, ¿me entiendes? Y
está atacando a un target.
O un programa de comedia de sketch, pues uh-huh. puede parecer, pues es el género. Pero en realidad no era... Pues entonces, en el caso de TV Ilegal, los muchachos de TV Ilegal ya trabajaban algunos... trabajaban para Tony Mojena en otro proyecto que hacían en Telemundo. Entonces, donde hacían parodias, y yo dije, mira, y luego ese proyecto se cayó, se canceló, ¿verdad? Pasan años, y yo estoy trabajando con algunos de estos compañeros en otros proyectos, y le digo, oye, ese proyecto de las parodias tiene más vida todavía, pero yo lo llevaría por otro lado. Fíjate que yo logro hablar con algunos de estos que yo entendía, actores o comediantes que hacían imitaciones, uh-huh. y que no se estaban utilizando en ese momento en esa función, uh-huh. y los reúno. Y ellos todos aceptan que me encantaría trabajar contigo, que fue el caso de Herbert, uh-huh. que fue el caso de Liz Marie, uh-huh. Incluso de Miguel, que era uno de los que escribía el otro proyecto. Uh-huh. Y entonces, en ese momento yo lo vi como una oportunidad, pero creando otro estilo, otro tipo de cosas. Pero resulta que luego, al final, Miguel se vira. Y Miguel no acepta irse para Guapa.
Okay.
Porque algunos de ellos todavía guisaban esporádicamente en Telemundo.
¿Y para aquel tiempo Miguel tenía bejuco?
No me acuerdo. Pero trabajaba en las comedias de Tony, pero no estaba haciendo parodias, no estaba haciendo ese tipo de... Ya ese concepto se había muerto, ¿verdad? En cierta uh-huh. forma. Por eso es que se reúnen conmigo. Y por eso es que cuando yo le digo, yo puedo revivir ese concepto, pero de otra forma, ellos les gusta la idea.
Okay.
Entonces, Miguel se vira, se le hacen una oferta para que no se vaya, se asusta, se arrepiente, uh-huh. vira para atrás, y entonces me veo forzado a coger la batuta del proyecto. Digo, okay. Yo iba a producirlo como quiera,
claro.
Pero teniendo a Miguel ahí, yo le iba a dar más opciones para que él escribiera. Uh-huh. A lo mejor iba a ser el head writer de él.
Claro.
Pero entonces me doy cuenta que yo me tengo que convertir en el head writer de ¿verdad?
De
TV Ilegal. Y así se... Porque no tenía otra alternativa. Y lo fui llevando por otro lado hasta convertirse en otro proyecto que duró años y que fue... Okay. Y que logró mucho más que el proyecto que uh-huh. ellos hacían en Telemundo. Y te explico por qué. No solamente en duración. En duración. En rating. Evolucionó y emigró para otros medios. Uh-huh. Como fue la radio. Como uh-huh. fue el teatro. Donde nosotros hicimos cinco temporadas, cinco shows distintos de TV Ilegal, dando la vuelta a Puerto Rico y con miles de personas viéndolo. O sea, ese proyecto, depende de quién lo... A lo mejor los que se quedaron allá uh-huh. no lo van a ver de esa forma, pero si objetivamente yo lo llevé a otro nivel, ¿entiendes? Porque logré más, o sea, tener más rating, más años, logró estar en varios canales, hicimos shows de teatro 5 y lo llevé a la radio. ¿Tú sí, sabes qué más?
Convertiste ese proyecto en un branding, todo lo aprendido durante muchos años.
Es correcto.
Y lo llevaste a todos los medios en los cuales tú habías trabajado.
Es correcto. Lo llevé a otro nivel.
Sí, porque ¿sabes? El que un proyecto de televisión saltara a radio y a obras de teatro, prácticamente creaste un branding ahí.
Claro.
Y por muchos años.
Claro.
sea, que de verdad que apostaste al concepto y lo supiste mover a diferente, porque no lo que funciona en televisión no necesariamente funciona en radio. Y lo pudiste llevar también a teatro.
Claro.
Que de verdad que fue un momento heavy.
Y te hago la salvedad. Y tú sabes, porque yo no soy de los que... Primero, yo soy muy orgulloso en términos creativos, ¿verdad? De lo que yo creo, uh-huh. de lo que yo hago. Y por ende, tampoco te voy a ocultar que Zúmbate, cuando yo creé Zúmbate, miré primero a TVO.
Claro.
Y dije, hay una oportunidad aquí, pero le di mi personalidad. Uh-huh. Y si tú ves los dos programas y lo que fue, no se parecen. Igual con el programa de Telemundo y después lo que se convirtió en TV Ilegal. Sí, de momento, mira, sí, hay una oportunidad de claro. llevar eso a otro nivel. Pero lo convertí en otra cosa.
Uh-huh. Sí, que no fue un copy-paste.
No.
No fue un copy-paste. Que ok. De momento, la comedia prácticamente absorbe tus producciones. Le estás metiendo mucho a la comedia. ¿Cómo saltas tú a hacer un proyecto con Rubén Sánchez?
También, de la misma forma, mirando oportunidades.
Es más, y me corriges aquí, es más que más aún... Entras a producir a Rubén a un canal que no era un... es cierto, es cuando tú entras y mueves la producción completa al canal
No, te voy a contar. Yo era productor, yo me mantenía produciendo en Guapa. Ajá. Y entonces, yo creo que la confianza que tuvo en aquel momento Margarita Millán, uh-huh. yo como creador, como creativo, como productor, ¿verdad? Y el éxito que habían tenido las producciones que yo hice allí, ajá. como Zúmbate, como TV Ilegal... pues te van dando un poquito, vas ganando leverage, ¿verdad? Ante los ojos de los ejecutivos, del presidente, de Joe Ramos, de Margarita, en aquel momento. Y esa confianza te da la oportunidad. Margarita siempre estimó mucho el talento creativo que yo tenía y la responsabilidad que yo tenía, tú sabes. Y siempre me vio como una persona joven, talentosa, uh-huh. Que de momento podía crear cualquier tipo de proyecto, ¿entiendes? Se dieron esas coyunturas de esos proyectos porque, pues, por ahí fue que había una necesidad uh-huh. o había una oportunidad.
Y te fuiste por esa brecha.
Entonces, una vez yo le pregunto, ¿y por qué la tarde tiene estos números y por qué no hacer otro proyecto? Y ella me escucha. Y pues yo he pensado, pero aquí no hay dinero, esto, lo otro. Y si yo te presento algo, pues dale. Pero no puede costar mucho, tiene que estar dentro de este range, qué sé yo. Okay. Y pues tendríamos que verlo, Joe tiene que aprobarlo. Y de ahí es que se da parte todo. Veo una oportunidad. Ya, para serte franco, no solamente creativamente, sino también como empresario ya de conocer un poco los horarios, los horarios de
cómo funcionaba.
De cómo funcionaba la televisión. Y entonces ahí es que yo digo, diablo, y yo empiezo a pensar, y digo, Rubén, que había tenido un intento fallido uh-huh. con Marcano, de hecho, frente a una producción mía, el contra Zumba te fue, uh-huh. que había hecho lío con Marcano en el Canal 11. Y no había, pero el Zumbate estaba muy pegado en ese momento, ¿verdad? Y no era que ellos necesariamente estaban haciendo una mala producción. Era que, pues, en el momento aquel, lo programaron mal, ¿verdad?
Claro.
Pero no se pudo sostener ese proyecto. Y entonces Rubén estaba un poquito frustrado y yo lo llamo y lo cito a almorzar, ¿verdad? Uh-huh. A través de un amigo mío, porque yo no conocía a Rubén en ese momento. Okay. Y entonces, nos vimos, me acuerdo, en el deli de la Roosevelt y almorzamos, ¿verdad? Y entonces Rubén piensa que yo le voy a hacer una broma.
Porque obviamente tú venías con la fama
y ya. Y estaba en el aire todavía. Okay. Entonces Rubén dice, esto lo cuenta él y es comiquísimo. O sea, que él desde que se bajó del carro, él estaba mirando las cámaras. Dónde están las cámaras y no encontraba las cámaras. Entonces iba al baño y no encontraba las cámaras y miraba para todos lados buscando. Y incluso después, en la mitad del almuerzo, él sigue pensando eso. Hasta que de momento se da cuenta que todo el almuerzo y todo lo que yo le estoy diciendo... tiene sentido, o sea, que no puede ser parte de un libreto.
Claro.
Y él me dice, y al final me lo dice, mira, yo creo que... Y yo le dije, pues no, mano, yo no entremezclo una cosa con la otra porque ajá. eso ha traído problemas. Ajá. Y pues dale, pues vamos a almorzar otra vez la semana que te gusta, déjame chequear. Y entonces recuérdate, una primera, un primer almuerzo. Uh-huh, uh-huh. Nos reunimos por la segunda vez. Y ahí yo le digo, mira, hablé nuevamente con el canal, le interesa que hagamos un piloto. Okay. Y yo saqué las posibles días que podamos hacer eso, aunque nos tardemos 2 o 3 semanas, mm-hmm. vamos a crearlo, vamos a esto, ¿verdad? Esta es la idea que te planteo. Y así pasó todo. En varias semanas hicimos el piloto, gustó, y ella nos dice, ¿estás seguro que lo van a hacer por este dinero? Sí. No era mucho dinero, pero era un dinero que pagaba por lo menos la producción.
Y te da la oportunidad de probar otra cosa.
O sea, correcto. Entonces, arrancamos. Me acuerdo la última reunión que yo quería estar, donde nos vimos fuera del canal, Margarita, Joe, Rubén y yo, que me acuerdo que fue en el Normandy, en la terraza del Normandy. Uh-huh. Y entonces, que ahora está cerrado. Y ahí cerramos todo. Sí, ok, chévere, esta es la fecha. Ok, vamos para adelante. Y entonces, mira lo interesante. Los números que sacaba Guapa en ese momento eran como 4 puntos. 3 puntos y pico, wow. 4 puntos a las 3 de la tarde. Que fue a calzón quitado. Uh-huh. Y el primer día, nosotros subimos los números a 14 puntos.
Gotcha.
Y entonces, así fue la historia de casi todos los proyectos, ¿verdad? Zúmbate cuando arrancó, de TV Ilegal, cuando arranqué. También. De momento, diablo, pues si tú logras hacer esto, pues ¿por qué no? Pues vamos a quedarnos.
Y luego entonces de Guapa, saltas con el proyecto con Rubén a otros canales.
Sí, estuvimos varios años. Se vende Guapa, ocurrió cambios de administración, de dirección, ese tipo de cosas. Eso creó, pues, otros enfoques. Y entonces vimos que nos iban a sacar, para serte franco.
Se lo olieron.
Sí, lo sabíamos, que iban a hacer unos cambios, que iban a afectarse a algunos de los programas. Ya llevamos como 2 años y pico en Guapa, en el aire. Y entonces, ahí es que nosotros saltamos antes de que... Pues mira, vamos a terminar.
Sí, era mejor que se veía mejor que ustedes se movieran a que los cancelaran y volvieras a su tratamiento.
Hablo con el 24, le parece chévere. Yo le dije, mira, esto es lo que hay ahora, pero vamos a hacerlo. Y así fue la historia. Estuvimos 4 años y pico en el canal 24 haciendo eso, el programa.
Tu salto es de un canal que es comercial, es Guapa.
Correcto.
A otro canal que te la ibas a jugar.
Correcto.
Porque no tenía una audiencia y un agarre como lo tenía Guapa o Telemundo.
Eso es así. Y tuvo sus problemas también.
Claro.
Y tuvo sus situaciones, ¿verdad? También de cambio de dueños y todo ese tipo de cosas, de administración. Pero logramos estar 4 años y pico en el canal 24.
Ahí fue hasta que se metieron y robaron.
Que robaron el estudio de Eric Delgado. Y entonces, de ahí es que entonces hacemos el salto a Univision.
Okay.
Y ahí estuvimos varios años más. Así que en esa historia estuvimos casi 9 años.
O sea, te voy a decir, casi 10 años. Y dije,
exactamente.
Iba a dar más o menos.
Exactamente.
Luego has seguido haciendo teatro, hiciste los monólogos de las barrigas, entonces últimamente pues lo más nuevo que tienes ahora mismo en teatro pues es con Alexandra, uh-huh. que es hija de su madre. Uh-huh. Ya lo dijiste, hija de su madre fue un éxito también lo llevaste y ahora mismo está en gira, o estás terminando yo creo que ya la gira, ¿verdad?
Sí, estoy terminando la gira, los últimos 4 sitios.
¿Qué entonces viene el próximo para Agustín Rosario?
Bueno, mira, tengo varios proyectos. Te confieso que no he empezado a escribir. Porque yo escribo cuando estoy entusiasmado y he tenido muchas cosas, muchas otras preocupaciones uh-huh. en estos meses. Y entonces, pues, no he encontrado el estado anímico
para meterle mano
para escribir lo próximo, ¿verdad? Okay. Ya tengo algunas ideas, algunas inquietudes sobre las cosas que quisiera escribir, ¿verdad? Uh-huh. Pero si me pongo a ver, en realidad, ¿sabes? Porque aunque yo escribo bastante rápido, uh-huh. pues no veo necesariamente estrenando algo nuevo, aunque voy a hacer otras producciones, estrenando algo original completamente, quiero decir.
Okay.
Lo veo ya para enero, febrero, a menos que de momento me esté obligado a que algunas de las cosas, de las piezas, de las producciones que tengo, que no necesariamente las escribo yo totalmente, pues no se den y que me veo obligado a empezar a escribir rápido. Pero creo que me voy a tomar un... Según veo estrenando algo nuevo en enero o febrero. Tengo un proyecto que voy a hacer con un... que es un unipersonal de una figura en Puerto Rico, no te puedo decir.
Claro, claro.
Pero con ese unipersonal que él escribe la mayor parte y yo lo dirijo.
Ok.
Yo lo voy a dirigir y voy a darle unas sugerencias, pero él trabaja su contenido, ¿verdad?
Ok.
Por ende, no tengo que escribir, ¿verdad? De arriba abajo.
Y después dedicar a otras
cosas. Y le puedo dedicar otras cosas. Con ese proyecto unipersonal que espero estrenar en finales de septiembre, es posible que sea mi primera entrada al mercado de Estados Unidos hispano. Porque para eso es que lo hago. Lo hago para hacer un proyecto en Puerto Rico, correr varios pueblos y que se convierta en un proyecto donde yo pueda ir con movilidad. Okay. Que yo pueda ir fácilmente a Orlando, a Tampa, a Filadelfia, a Boston.
Sí, que te crea una plataforma totalmente nueva en Estados Unidos.
Sí, Hijas de su Madre lo pensamos. Pero yo lo veo muy difícil.
Una producción compleja.
Es una producción muy grande, con mucha gente, con proyección, con una escenografía gigantesca y con unos elementos de producción que los hace mucho más difícil que lo moverlo para Estados Unidos.
Claro. Dijiste ahorita en parte de la conversación que hueles un poco a coquetear con lo que es ya más cine. O sea, te llama mucho la atención. Prácticamente es lo único medio que te falta.
Sí.
¿Sabes? Eso lo ve los próximos años.
El año que viene.
Ya está tirando para ese lado.
Sí, porque el año que viene... Te digo el año que viene porque recuérdate que estos proyectos necesitan preproducción, necesitan una maduración y entonces ya yo tengo bastante comprometido los próximos meses, ¿verdad? Y no le veo espacio
para meterle mano a
una cosa que la voy a hacer por primera vez y que de momento le tengo un respeto gigantesco. Por eso es que no he hecho me han ofrecido hacer comedias todo el movimiento este de comedia. Uh-huh. Posiblemente de las primeras personas que Transform se reunió cuando TV Ilegal fue conmigo.
Claro.
Y yo le dije, no, porque es un medio que respeto y que creo que lo que quisiera trabajar no es lo que ya trabajé en televisión.
Ok.
Sino, ni en radio, ni ese tipo de cosas, sino quisiera trabajar cosas originales.
Totalmente nuevas.
Y totalmente por otra línea, ¿verdad? Yo veo que el año que viene es la oportunidad para que yo experimente con un cortometraje que ya lo tengo escrito.
Ok.
Ya lo tengo escrito y tengo varios en proceso, ¿verdad? Yo tengo varias cosas escritas para ese medio. Y pues ya yo tengo un corto que creo que ya lo tengo terminado.
Y eso sería lo que meterías como próximo.
Eso lo tendría y traería también un poco a mi hijo, que eso me entusiasma muchísimo.
Que está estudiando
Que está estudiando y se acaba de graduar. Y que trabajó en una de sus clases el cortometraje.
Okay.
Para trabajar la producción, el análisis de producción de ese cortometraje. Entonces, pues posiblemente lo traiga como productor, ¿verdad?
Okay.
Él está viviendo fuera ahora, pero me encantaría y me ilusiona mucho que yo pueda dirigirlo y que él lo pueda producir.
Nice, y trabajarías con tu hijo. O
sea, exactamente.
Hay muchas cosas que estarían chéveres ahí. Quiero cerrar con esto. Tú has producido, llevas años produciendo radio, televisión, teatro, vas a empezar a experimentar con cine. ¿Cómo tú ves como productor este movimiento de las redes sociales?
Pues mira, han cambiado el juego. Hay que tomarlo con pinzas. En ocasiones me preocupan. Me preocupa. Por una parte te da una libertad y reconozco que eso es bueno, ¿verdad? Uh-huh. Te da una libertad de que personas que no eran conocidas hace 2 años ahora sean famosos e incluso millonarios, ¿verdad? Uh-huh. Como es el caso de la música. Como los exponentes de reggaetón, ¿verdad? Y eso es positivo. Eso yo lo veo como algo muy positivo.
Okay.
Porque peor es trabajar en un sitio o estar en un mercado, ¿verdad? Que no te provee esa libertad de que tú con tu esfuerzo, tu talento, tu maña, puedas lograr algo, ¿verdad? Porque te tengan controlado. Pero por otro lado, Es como una pistola sin inscribir que dispara automáticamente y que puede ser certero en los tiros, pero puede dañar
todo el sistema.
Todo el sistema, ¿verdad? Uh-huh. Así que hay un doble filo, ¿verdad? En todo esto de la del impacto de las redes sociales, ¿verdad? Y con esto te digo que pueden haber personas con un talento excepcional, ¿verdad? Uh-huh. Para hacerse famoso. Uh-huh. Y pueden haber personas con ningún talento que se hagan famosos también.
Sí, sí.
Y entonces, ¿dónde está la medida? ¿Dónde está? Pues alguien podría decir, pero si yo lo hago toda la semana, yo me esfuerzo, pues, me vieron, independientemente sea cualitativo el ¿verdad? Lo que tú presentes o lo que tú haces, pues eso es lo que hay. Tengo millones de personas que yo pongo aquí una porquería y me lo compran.
Exacto. ¿Entiendes? Y pues aquí este público me sigue y son 2 millones de personas.
Y no le importa porque ellos se mueven ante lo que tú eres como persona o uh-huh. a lo que tú haces y no le importa la calidad. Entonces, esas dos varas están ahí, pero de la mano. A veces lo veo con pesimismo, a veces pienso que podrían arroparnos personas que no tengan la profesionalidad para hacer cosas buenas, uh-huh. Y no solamente calidad en términos de lo que se produce, sino en términos de los mensajes, o de lo que propones, o de lo que dices, o de lo que expresas, ¿entiendes? O sea, un medio utilizado para mal, o un medio utilizado para expresarse para bien, y que, o sea, no voy a ser el más purista del mundo.
Claro, claro.
Porque yo sé que la gente que vea a estos influencers, uh-huh. pues no le importa si se pusieron una peluca y está virado o no, uh-huh. porque lo que quieren es reírse, y eso yo lo puedo entender. Uh-huh. Eso yo lo puedo entender. Claro. Ahora, si ese que se puso una peluca desplazó a un montón de artistas,
pues ahí es que está entonces.
Que son buenos.
Que llevan una preparación de
que tienen una preparación, que dicen algo, que expresan algo y que lo hacen de una forma profesional y bien hecha, pues hasta dónde. Porque la gente, tú sabes lo que pasa, la gente no sabe medir. Yo no creo que la gente vea, esto lo están haciendo, esto es un vacilón. No, la gente llega a pensar que ese influencer que a lo mejor no tenía el talento para pararse en un escenario, lo tiene, porque tiene la fama.
Claro.
Y no necesariamente la fama, no necesariamente te da el standing
para poder hacer
para tú poder o llamarte actor o llamarte animador o llamarte director o llamarte, ¿entiendes? Entonces, pero eso no hay forma de controlarlo,
¿no? Y cada ¿entiendes? Vez se está expandiendo más, o sea, vez se está expandiendo mucho más.
O sea, el medio del cine es comercial y se rige por el dinero, ¿verdad? Uh-huh. Y por la taquilla. Pero también hay unos controles de rigurosidad. O sea, claro. No cualquier película pasa el rigor de los estudios, de las compañías de estudio.
No es como las redes, que cualquier cosa puede subir.
Correcto.
Bueno, Agustín, de verdad te agradezco un montón que hayas tomado este tiempo de hablar conmigo. De verdad, le ha pasado súper bien. Di tus redes y eso para que la gente...
Bueno, me consiguen en Agustín Rosario en Facebook, ¿verdad? Agustín Rosario 1 en Twitter y creo que también en Instagram. Okay. Así que es fácil conseguirme. La gente me dice, mira, ¿y cuál es el nombre tuyo artístico, no? Agustín Rosario. Así que es bien fácil conseguirme. Buscan Agustín Rosario y van a encontrarme.
Bueno, Agustín, déjame darte aquí un recordatorio de que pasaste por Hablando 24 Frame, que es el pin de Hablando 24 Frame. Y nada, nos despedimos. Ya sabes que cuando vengas con otro proyecto, cuando vengas con el corto, la película, vamos a hablarle y nos sentamos.
¿Cómo no?
Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Y como siempre me despido. Toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celular. Bye, bye.